con nuevos espacios. En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Esto lo pagas tú, una iniciativa contra la financiación pública de la tauromaquia. Tendremos como invitada a Marta Esteban, presidenta de la plataforma La Tortura No Es Cultura. ¿Qué opina usted de que España sea el país más saludable del mundo según el índice Bloomberg? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula De orejas y rabos, del que es autor el escritor Alfons Cervera, que ha sido publicado en Levante, El Mercantil Valenciano, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En la Luna Cultural, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Gerardo Stubin, profesor de botánica en la Universidad de Valencia y doctor en Bellas Artes, que expone actualmente en el Jardín Botánico de Valencia. Mente y Cuerpo Sanos lo vamos a dedicar a la prevención del cáncer de colon. Hablaremos con Emilio Guardia, presidente de la Asociación Europa Colon España. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Codicia y autoengaño. Serán sus intérpretes Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo en el papel del viajero, Josep Martínez, editor, como el familiar, y Jorge González, estudiante de secundaria, como el niño. Finalizaremos con Altiedo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Adelí Martínez entrevistará a Maribel Peris, presidenta del grupo Per la Recerca de la Memoria Histórica de Castelló.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Esto lo pagas tú, que denuncia la financiación pública de la tauromaquia. Nos acompaña Marta Esteban, presidenta de la plataforma La Tortura No Es Cultura. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Y a ti por atendernos. ¿En qué año se creó la plataforma?
La plataforma La Tortura No Es Cultura se creó en el 2010.
¿Y qué finalidad tiene?
Surgimos cuando Esperanza Aguirre, por iniciativa propia, decidió hacer de la tauromaquia bien de interés cultural en Madrid, después de ignorar una iniciativa legislativa popular que había reunido firmas para evitarlo. Nos juntamos una serie de organizaciones, hicimos una manifestación que en aquel momento fueron como unas 20.000 personas y a partir de ahí pues hemos seguido trabajando. Actualmente somos 47.
¿Y los integrantes de la plataforma La Tortura No Es Cultura, quiénes son?
La mayoría son organizaciones de protección animal, especializadas en distintos campos, pero que nos unimos para este objetivo común.
¿Hay personas particulares o son todo organizaciones?
Somos todas organizaciones, todos trabajamos como voluntarios y nos unimos pues para hacer campañas conjuntas.
¿Y si hablamos de actividades que habría que destacar en este año de la pandemia, 2021?
Pues este año nos hemos centrado sobre todo en un trabajo de evitar las subvenciones públicas a la tauromaquia, precisamente porque la pandemia requería que los fondos fuesen a cosas como servicios sociales, etcétera. Entonces hicimos una campaña apoyada por más de casi 1.000 organizaciones que mandamos una carta al gobierno pidiendo que no se subvencionara la tauromaquia. Y después también trabajamos para el tema de las subvenciones a la tauromaquia en el programa agrario común, es decir, la PAC europea, donde también hicimos una campaña escribiendo a los distintos europarlamentarios para que introdujeran en la modificación de la PAC un adendo que pusiera una condicionalidad para recibir las subvenciones europeas que no se dedicaran a la cría del ganado para la tauromaquia.
Si hablamos de propuestas de la plataforma La Tortura No Es Cultura, una de ellas es eliminar la excepcionalidad del toro de lidia en la ley de protección animal, ¿no?
Claro, nosotros encontramos que si está mal que se torture a un perro como espectáculo público, que se torture a una cabra o que se torture a cualquier otro animal, no tiene lógica que haya una excepción, porque si lo que se quiere es evitar el maltrato animal, no debería estar excepcionado ningún animal de poder ser maltratado hasta la muerte como espectáculo público.
Vamos a facilitar a nuestra audiencia, Marta, unos datos para que se sitúen. El 84% de los jóvenes no se sienten orgullosos de vivir en un país donde las corridas de toros sean una tradición. Desde 2007 el número de corridas de toros se han reducido en un 63,4% y el 78% está en contra de las subvenciones a la tauromaquia. ¿Esto es así?
Sí, hemos hecho una página, que es la de la campaña por la que nos has llamado. La página se llama estolopagastú.info y ahí tenemos pues las distintas fuentes de las cuales hemos extraído estos datos y que son oficiales.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la campaña Esto lo pagas tú. ¿Cómo surgió la idea?
Básicamente porque creemos que la gente desconoce que parte de sus impuestos terminan en la tauromaquia. Considerando que a la mayoría de los españoles no les parece bien que se subvencione y a una enorme mayoría no le gustan las corridas de toros, consideramos que es importante que sepan cuánto de su dinero termina en promocionar una actividad que si no fuese por estas ayudas ya habría desaparecido, porque es tal su descenso que no se puede mantener económicamente si no es a base de dinero público. Entonces nosotros queremos que la gente sepa y que conforme a eso tome las decisiones que considere pertinentes. Es importante también entender que la tauromaquia recibe subvenciones como cultura, por un lado, pero también recibe subvenciones desde el Ministerio de Agricultura y distintas diputaciones, etcétera. Entonces, es importante que se entienda que mientras la cultura que no mata, la cultura que crea y no destruye, recibe solamente subvenciones y normalmente inferiores por un lado, la tauromaquia recibe por los dos lados.
¿Qué entidades han adherido a esta campaña? ¿Esto lo pagas tú?
No hicimos una llamada a adhesión, simplemente la organizamos entre las organizaciones convocantes, que es Animal Guardians, Gladiadores por la Paz, la Tortura en Escultura, la Asociación de Veterinarios Abatma y ACME. Somos las que nos unimos y trabajamos en este proyecto.
Vamos, si te parece ya, Marta, a hablar de financiación. La Unión Europea, concretamente con la PAC. Los ganaderos reciben el 31,6% de sus ingresos y 442,5 millones para 600 ganaderías. ¿Estos son datos reales?
Son datos que ha reunido la Asociación de Veterinarios Abatma, datos que han sido extraídos del Ministerio de Agricultura y de distintas fuentes de la Unión Europea, y son datos que van desde 2003 aproximadamente hasta hoy, de todo lo que las ganaderías han ido recibiendo. Tenemos ejemplos en la página web que podéis ver. Incluso hay ganaderías que el 50% de sus ingresos son el Programa Agrario Común. La finalidad del Programa Agrario Común es promocionar alimentos de gran calidad a los europeos, con lo cual que se destine dinero a la tauromaquia va en contra de este principio totalmente. Incluso aunque la carne de toro se coma después, es una carne de muy mala calidad. Entonces, utilizar ese dinero para la tauromaquia va en contra de los objetivos del programa.
Dentro de la financiación de la Comunidad Europea están los fondos FEDER, que se destina a remodelación de plazas.
Aparte del Programa Agrario Común, tenemos efectivamente los fondos FEDER, que tienen como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica. Entonces, es demencial también que se financien estructuras de un negocio que está en bancarrota remodelando plazas de toros cuando la tendencia es clara. Desde el 2007 hay una caída del 63,4%, entonces ese dinero no se debería de invertir en algo que se sabe que tarde o temprano, por la evolución que está teniendo, va a desaparecer.
Vamos a las aportaciones de fondos que hace España. 500 millones al año, por corrupción se destinan 25, escuelas taurinas 1 millón, y luego lo que tú decías, a los sectores ganaderos y cultural. Y concretamente el Ministerio de Cultura, ayudas al desempleo, programa de financiación CREA, préstamos ICO, Premio Nacional de Tauromaquia 30.000 euros, Fundación Toro de Lidia 35.000 euros, ¿es así?
Sí, la mayoría del dinero no viene realmente del Ministerio de Cultura, aunque sí choca mucho que se le dé tanto dinero al principal lobista de la tauromaquia, que es la Fundación Toro de Lidia, que recibe muchísimo dinero. No solamente recibe del Ministerio de Cultura, recibe también su presidente grandes cantidades también de la PAC, a través de las comunidades autónomas también recibe mucho, o sea que realmente la Fundación Toro de Lidia diríamos que no está realmente defendiendo esto por amor al arte. Solamente en el último año ha recibido 741.000 euros de dinero público. Pero realmente donde viene la gran cantidad de dinero, aparte de la PAC en España, es a través de las comunidades autónomas, que destinan importantes cantidades a promocionar la tauromaquia. También desde las diputaciones se destina dinero y también, por último, desde los municipios para la organización de festejos.
Sí, ahora iremos un poco a las comunidades y a las diputaciones. Siguiendo con los ministerios, Fomento destina también fondos para la reconstrucción de plazas y agricultura para los criadores del toro de Lidia.
Sí, una de las cosas que es muy común en el tema de la tauromaquia es que se intenta camuflar muchas veces. Por ejemplo, lo ponen como el 1% cultural y no se sabe exactamente cuándo reciben. O, por ejemplo, en los municipios dicen festejos, pero no sabemos cuánto exactamente da el festejo taurino. Entonces, siempre hay como muy poca transparencia. Lo que sí que sabemos que desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en 2011 se dieron 7,5 millones de euros a los criadores de toro de Lidia, y entendemos que eso pues seguramente esté continuando cada año.
En cuanto a las comunidades, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento destina 10 millones.
Sí, normalmente destinaban como unos 4 millones y pico. pero ahora con el tema de la pandemia han añadido otros 4,5 millones por ayuda al COVID a solo 64 ganaderías de lidia y además han destinado 1 millón más de ayudas para la celebración de 18 festejos taurinos. Y a esto, desde la comunidad se suma que desde el ayuntamiento van a destinar alrededor de 1 millón para rehabilitar la escuela taurina del Batán. Esto es importante señalar que es bastante incomprensible que mientras la mayor autoridad en derechos de la infancia, que es el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ha pedido ya a España que prohíba a la infancia, a los niños, a participar de algo tan violento como es la tauromaquia, que al fin y al cabo se trata de clavarle con distintas herramientas al animal hasta que se muere. Incluso la plataforma de infancia pidió como enmienda a la nueva ley de infancia que se incluyese la recomendación de la ONU, no se incluyó, y que se van a dedicar ahora 1 millón a una escuela en la que los niños desde los 14 años ya pueden estar clavando espadas en becerros, ya pueden estar clavándoles arpones, que son las banderillas. Estos son hablando de niños de 14 años. Y desde los 6 les van a explicar cómo hacerlo. Entonces es verdaderamente demencial que incluso el interés superior de la infancia se esté teniendo en cuenta aquí.
Si hablamos ahora de la Comunidad Valenciana, la Consellería de Agricultura destina 850.000 para ganadería, a la Diputación de Valencia 1 millón para la promoción de la tauromaquia y 170.000 de ayuda al COVID a las ganaderías. Y la Escuela Taurina de Castellón 240.000 euros.
Sí, es realmente increíble cuando consideramos que incluso antes de la pandemia, 1 de cada 3 valencianos estaban en alto riesgo de pobreza. 1 de cada 3. Y que ya había casi 23.000 familias en una situación de pobreza extrema. Si eso era antes de la pandemia, nos podemos imaginar cómo es ahora. ¿Cómo es posible que con esa situación se esté destinando dinero a sostener un negocio que, como digo, es decadente y está destinado a desaparecer? O sea, es invertir en algo que es tirar el dinero realmente.
Marta, ¿y la posición de los partidos políticos ante esta cuestión de la financiación pública de la tauromaquia cuál es?
Podemos decir que cuando empezamos en el 2010 no había ningún partido político que estuviera en contra, pero yo creo que por el empuje del movimiento, que cada vez hay más gente que se suma a esta oposición a la tauromaquia, se está viendo algunos partidos normalmente de izquierdas que ya han tomado posiciones claramente en contra de que se subvencione la tauromaquia, y después están los partidos de derechas como pues el PP o incluso Vox, que han tomado el tema de la tauromaquia como bandera en las elecciones, lo cual es muy comprensible porque detrás de los ganaderos taurinos, además de ser ganaderos, son grandes empresarios. Estamos hablando de grandes empresarios del sector inmobiliario, de grandes empresarios de la energía, de grandes empresarios de la comunicación, que tienen además ganaderías de lidia. Entonces, por no enfadar a esta gente y sobre todo esperando favores de esta gente, pues enarbolan la bandera de la tauromaquia a sabiendas de que no es lo que quiere la mayoría de la población.
También habéis lanzado una recogida de firmas para esta campaña. Esto lo pagas tú. ¿Cómo va esta recogida de firmas?
Va despacio. Yo creo que la gente está ya muy cansada del tema de las firmas y cuesta que participen. Vamos alrededor de unas 6.000, casi 7.000 firmas recogidas. Invito a los oyentes que vayan a la página estolopagastu.info y ahí podrán ver el enlace a la firma de la petición. Y si están de acuerdo de que se eliminen las subvenciones a la tauromaquia, les invitamos a que lo firmen.
Si tuvieras que enviar un mensaje a nuestra audiencia sobre esta campaña, Esto lo pagas tú, de forma resumida, ¿qué destacarías?
Pues destacaría que reflexionen si realmente quieren que parte de sus, una parte tan importante como 500 millones de euros de sus impuestos terminen en sostener la tauromaquia. Y si no están de acuerdo, pues que firmen la petición y que nos sigan. Estamos en redes sociales con el nombre de Esto lo pagas tú, donde les iremos indicando de distintas maneras cómo nos pueden ayudar. Y que en las elecciones pues miren a ver cuáles son los partidos que apoyan que se siga subvencionando la tauromaquia con fondos públicos y tomen las decisiones que consideren pertinentes.
Marta Esteban, presidenta de la plataforma La Tortura No Es Cultura, gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias por darnos voz y aquí estamos para lo que necesitéis.
España es el país más saludable del mundo, según el índice Bloomberg. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Actualmente yo creo que hay una falta de mucho personal sanitario, sobre todo de enfermeros, y también una falta de donación de sangre y de mentalidad de las personas para donar sangre, ya que se necesitan al día 300 bolsas y hay muy poca gente que rutinariamente dona. Yo creo que son las mismas personas siempre. O sea, necesitan que mucha más gente conozca la donación, porque son 4 veces al año en hombres y 3 veces en mujeres, que tampoco es tanto, y se necesita a más personas mentalizadas en eso que vayan a donar, porque siempre son los mismos. Pues se puede donar a partir de 18 años, hay que cumplir unos requisitos que se pueden buscar en internet y son muy accesibles a todo el mundo, y hasta los 64 años. No es perjudicial, a no ser que no cumplas los requisitos, primero te entrevistan antes de donar sangre, entonces si cumples esos requisitos no tienes por qué ser perjudicial para tu salud. La gente sí que quiere hacer deporte, lo que pasa es que hay mucha falta de tiempo y mucha falta de espacio y de todo. Y sí, yo creo que hay muchos fumadores cada vez más. Supongo que la mujer tiene más índice de adicción al tabaco por sus condiciones físicas, es más adicta al tabaco que los hombres.
Eso depende de cada uno, no se puede generalizar. Es la primera atención. Bueno, deja que desear bastante. No quieren trabajar. Dan asco.
Sí que es verdad que hay cosas que mejorar, pero también es verdad que en comparación a otros países estamos mucho mejor. Ahora mismo podemos ir a un hospital público y no tenemos que pagar por estar hospitalizado, no tenemos que ingresar una gran suma por medicamentos o por otros servicios. Así que sí, nos quedan cosas que mejorar, pero también es verdad que tenemos una calidad de vida respecto a otros países que también es de agradecer. Muchas veces nos fijamos en las cosas malas, pero también tenemos que fijarnos en aquello bueno que tenemos. Así que también tenemos mucho que agradecer.
En España té molta a veure amb el sistema de salut que tenim públic. El sistema públic el que fa és que nosaltres puguem tindre una millor qualitat de vida. A part d'això tenim la dieta mediterrània, tenim el clima, però si a través de totes les condicions que estan baixant-se, de les reformes laborals, dels problemes econòmics que estem tenint, la gent no accedeix als medicaments, no té atenció sanitària adequada, Espanya va baixar segur, sense cap problema, es posarà per baix de qualsevol altre país i arribarem a estar en el tercer món, sense dubtes. Tenim una situació de vida bona per totes les condicions, tant laborals com de drets que hem aconseguit. Llevant tot això, ens quedarem en no res, no tindrem absolutament res, no estarem al tercer, arribarem al 15 sense problemes. El tema de la dieta mediterrània està substituint-se bàsicament per el menjar escombraria, per el menjar ràpid. Si tu tens 30 minuts per a dinar, tu vas a Mercadona i compres un plat de cuinat per a posar en el microondes i menjar-te'l ràpidament. Les persones que pensen que mengen més saludable compren una amanida i com a molt. Nosaltres estem menjant pizza precuinada, estem menjant canelons, paella precuinada, és que es veu en el bar com la gent de vegades es porta el seu plat i està tot embolicat en plàstic. Això no és aliment saludable. Això té greixos, té sucres, té sals, té oli de palma. Això no és dieta mediterrània. Dieta mediterrània és, si vols una amanida, si vols una paella, és un menjar més o menys casolat que pots cuinar el dia d'abans o el cap de setmana i emportar-te'l en un tàper. Aleshores sí que és dieta mediterrània. Poca carn, més peixos. Si continuem d'aquesta manera, evidentment ens posarem com els americans, ens posarem un XXL de menú McDonald's. En el meu poble he vist coses bestials. Vull dir, en una població de 10.000, per exemple, persones, obrir 3 establiments de xoc. N'hi ha joves que jo he escoltat en l'autobús i en el metro que estan dient, quant diners apostem? Apostem 50 euros, apostem 100 euros. Tenen 16 anys. I estan apostant de 50 a 100 euros en partits de futbol, programes de televisió, una cosa que no havia vist jo mai. Així s'ha jugat, així s'ha apostat. Hi havia gent que era en el futbol, era gent que era en el trinquet, era en altres coses. Però el nivell de despesa que està fent les aplicacions de joc està fent que 8 de cada 10 xics aposten i diners que no tenen moltes vegades, diners que se deixen entre els uns als altres. És una cosa bestial. El tabac ha baixat, el que passa és que la gent està substituint-lo per la cigarreta electrònica. Saludable no és. Fa que els teus pulmons esforcen 3 vegades més en respirar i en expirar del que gastaria una cigarreta. Els olis que tenen no són bons per al cos. Cada vegada més està consumint begudes sense alcohol 0-0. encara hi ha molta gent que consumís begudes alcohòliques i no té aquesta consciència del perill que pot suposar, sobretot a l'hora de conduir. Un dissabte, un diumenge, la gent va conduint com si no tinguera trellat.
Este índice, ¿a qué hace referencia? O sea, en estos momentos yo no tengo constancia qué es lo que está midiendo. Y luego a nivel de estadística, siempre recuerdo lo que me decía un amigo, que la estadística dice, somos dos y uno está comiendo pollo, los dos comemos pollo. Entonces, mucho no me lo creo. En relación a la cuestión de la salud, tenemos el mayor índice de salud en este país, tenemos las mejores instituciones sanitarias. Yo desconfío siempre de estas cuestiones. O sea, yo dejar mi salud en manos del Estado no me apetece. O sea, la salud tiene que estar en manos de cada uno y cada uno hacerse responsables de su salud. A mí que venga alguien de fuera que ha medido no sé qué índices, que además refuerzan la dependencia del Estado sobre una cosa que es vital para cada uno de nosotros, que es la salud y la autorresponsabilidad de eso, pues mucho no me satisface. Mi estilo de vida saludable es la autorresponsabilidad. O sea, yo sé que hay cosas que no me van bien con la experiencia de los años. Intento comer ecológico, es más, voy a buscar cada martes una caja a la huerta de Valencia a un agricultor ecológico. Consumo el máximo de productos ecológicos posible y hago ejercicio y me autoobservo y ya está. Y yo creo que en la Seguridad Social no tienen ni constancia de cuándo fue la última vez que pasé por la consulta del médico ni a un hospital. Eso no quiere decir que en algún momento yo necesite eso y que ese servicio efectivamente debe estar. Yo no renuncio a ese servicio. Ahora, lo que es darle al Estado la responsabilidad sobre mi salud, pues no. Yo quiero la responsabilidad sobre todo lo que pase en mi vida, incluyendo la salud, como propia. La entiendo como propia.
Un tanto exagerado como valoración del país, sus gentes y sus costumbres. Por separado, tiene muchas cosas. Lo que llamamos la comida de fuera ha sustituido tanto. Pues, por ejemplo, lo que yo comía hace 50 años, legumbres, patatas, verduras, no había la diversidad, entre comillas, que hay ahora, pero naturalmente era mucho más sana. Con tanto potenciar las cuatro ruedas, no se pone el énfasis que habría que poner en que la gente se desplazara más de forma más saludable, pero eso también tendría que mejorar muchísimo los transportes públicos. Me parece una aberración decir que somos el primero también en cuanto a movilidad para todos. No estoy de acuerdo en eso. Los transportes, eso es lo que más entorpece también. En cuanto a atención primaria, no estamos mal, pero ha disminuido respecto hace unos años. Pero no porque no haya planes por escrito y demás. Para mí lo fundamental es la falta de personal. Yo me imagino que por parte de los docentes, claro que hay interés, pero luego llegan a casa, ya sabemos qué tipo de comida actualmente hay, es más barata, lamentablemente. Una dieta sana. El chiste del Forges vendría bien, dice un paciente y los médicos que le dicen, uy, le quedan algunas trazas de pensamiento propio, pero le decimos que el trasplante de pensamiento único ha sido fabuloso.
Esa información de esa entidad no tengo criterio, pero lo que sí que sé es las clases que nos han dado catedráticos de primer nivel que tenemos en la universidad, sabemos que el proceso de envejecimiento es un aspecto revolucionario de esta sociedad. Jamás había ocurrido en la historia de la humanidad que tanta gente tuviera una esperanza de vida como ahora. Y dentro de esa idea de que hay mucha gente mayor, España está entre uno de los primeros países donde hay más calidad de vida. Primero creo que es Japón, Luxemburgo, Hong Kong, y España en longevidad, sobre todo las mujeres, están en tercer lugar. Y a nivel global de la sociedad española estamos en el sexto lugar. Los estudios que hay en España, por ejemplo, van muy relacionados con el nivel de formación, el nivel de ingresos. Por ejemplo, en el País Vasco hay más calidad de vida porque quizás es una población más formada que la valenciana. Aquí tenemos un clima delicioso con una dieta mediterránea muy buena y sin embargo se come peor, se anda menos, mientras que en otras circunstancias la gente más formada vive más. Es responsabilidad de todo el mundo. por supuesto, los políticos tienen también la obligación y el deber de que la población tenga educación, tenga estudios y tenga sanidad, por supuesto, y luego con un nivel de vida más aceptable, con un nivel de ingreso superior, se puede tener más formación y más calidad de vida. Tenemos muy buenos profesionales, pero parece ser que debido a estos años de crisis, pues se ha invertido menos. Cada vez los médicos y personal sanitario son mayores y no se repone con nuevo personal. Y esto está mal para el resto de la población, es cierto.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula De orejas y rabos, del que es autor Alfons Cervera, escritor, que ha sido publicado en Levante, El Mercantil Valenciano, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
estos días tenemos un protagonista principal, Vox. Al principio eran cuatro gatos mal contados. Desde hace un tiempo, sin embargo, solo se oye una advertencia, que viene el lobo. Y esa advertencia alcanzaba la cúspide al juntarla con una palabra clave, miedo. Como en los viejos cuentos del abuelo que hablaban de muertos y desaparecidos. Pero en vez de los cuentos del abuelo, me ha venido a la cabeza el hundimiento del Titanic. Estos días tenemos un protagonista principal, Vox. Al principio eran cuatro gatos mal contados. Desde hace un tiempo, sin embargo, solo se oye una advertencia, que viene el lobo. Y esa advertencia alcanzaba la cúspide al juntarla con una palabra clave, miedo. Como en los viejos cuentos del abuelo que hablaban de muertos y desaparecidos. Pero en vez de los cuentos del abuelo, me ha venido a la cabeza el hundimiento del Titanic. Al Titanic no lo tumbó la parte del iceberg que nadaba sobre las aguas del Atlántico, sino la parte sumergida. Esa parte sumergida ya existía en la política española antes de que llegara el partido de extrema derecha. Lo sabíamos de sobra. Esa parte sumergida, a la espera de que se llegara el momento ideal para destrozar al mayor transatlántico del mundo, tenía un nombre: Partido Popular. Aquí, en vez de transatlántico, lo podemos llamar democracia. Un amplio sector del PP venía de la dictadura franquista. Nunca renunciaron a las ideas que heredaron de sus antepasados, algunos de ellos todavía vivos. La democracia es una pieza a abatir. Y para lograr el éxito de esa cacería no era necesario un golpe de Estado, como hicieron los suyos un aciago mes de julio de 1936, cuando se levantaron en armas contra la Segunda República. Bastaba con ir ocupando poco a poco espacios cada vez más grandes en las instituciones democráticas, como el caballo de Troya. pero sin la magia graciosa del relato clásico. Nunca el Partido Popular renunció expresamente a la dictadura. Es más, muchos de sus más importantes representantes la defendieron a gusto. Era una situación de extraordinaria placidez, dijo en 2007 el exministro y en ese momento eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja. Podría añadir las barbaridades que sobre las fosas llenas de cadáveres amontonados sin compasión ninguna soltó Pablo Casado cuando hablaba de los carcas de la izquierda y las fosas de no sé quién. Y aún otro ejemplo. Hay muchos más. En 2019, la senadora del PP, Esther Muñoz, decía al referirse al dinero destinado a las exhumaciones de las fosas comunes: 15 millones para que ustedes desentierren unos huesos. Unos huesos. No sé si hubiera dicho lo mismo con ese cruelísimo desprecio si alguno de esos huesos fueran los de sus familiares. Muertos que ya no son sino la inmensa muerte anónima, escribía Luis Cernuda. ¿Y a ellos qué? De ahí, de las ideas de SPP absolutamente despiadadas y de las que hacen lo imposible para torpedear la democracia, sale Vox. Y el PP será, a partir de entonces, la parte visible, la no sumergida del iceberg. Una y otra se complementarán ideológicamente y, llegado el momento de la política, armarán en común los cimientos de un tiempo que se parecerá demasiado a los tiempos oscuros del franquismo. Y en eso estamos después de las elecciones del 28 de mayo. En eso estamos. Y lo que no sé es por qué nos sorprende tanto que PP y Vox pacten para formar gobiernos municipales y autonómicos. No sé por qué esa sorpresa. El lobo siempre ha estado ahí, como el dinosaurio en el cuento magistral de Augusto Monterroso. Y quienes se quedaron en el redil abren ahora gozosamente las puertas a quienes lo abandonaron. No nos calentemos la cabeza. Los votantes de PP y Vox son perfectamente intercambiables. Son lo mismo. No sé qué pasará el próximo 23 de julio. Pronto empezarán esas bolas de la bruja que son las encuestas. La brunete mediática de las derechas seguirá con sus bombardeos. La única España posible es la suya. Esa una, grande y libre, que excluye dolorosamente otras Españas, que no son la suya. Rescato del móvil uno de los WhatsApps que abundan estos días. Un sello con la imagen de Franco y un texto que me provoca risa. Con Franco te podías ir tranquilo de vacaciones, sabiendo que no te tocaría una mesa electoral. Me provoca la risa y también la rabia cuando pienso que de las alianzas entre PP y Vox va a salir esa España de charanga y pandereta, de cirio, palio y sacristía, de exclusión a rajatabla de quien es y piensa diferente. Y no hablo de miedo al lobo, hablo sencillamente de que en este país está por hacer, por construir, una auténtica, insobornable cultura democrática. Al PP y Vox no se los combate desde el miedo, sino desde ese coraje que cantaba en sus versos Mario Benedetti. Y sobre todo, dejemos de poner en una cesta al PP y en otra a Vox. Con todos los matices que ustedes quieran y por mucho que unos escondan la patita como el lobo de Caperucita y los otros vayan a lo bestia contra la propia democracia, unos y otros son lo mismo. De momento, ya sabemos que aquí tendremos de vicepresidente de la Generalitat y responsable de cultura al torero de Vox, Vicente Barrera. Recuerden la frase que se atribuye a un nazi: cuando oigo la palabra cultura, saco la pistola. En el caso del Vox, lo que sacaría, imagino, es el estoque y la muleta. Por si acaso, yo me voy a poner orejeras para protegerme de sus tal vez más que ilusionadas tentaciones. Del rabo no digo nada, porque igual podrían suscitarse numerosas y maliciosas interpretaciones. Nos vemos el domingo que viene, ¿vale? Pero aquí, en esta columna, no se me vayan a equivocar y van ustedes a buscarme en la Plaza de Toros. ¡Ay, señor!
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado De orejas y rabos, del que es autor Alfons Cervera, escritor que ha sido publicado en Levante, El Mercantil Valenciano. Iniciamos una nueva edición de La Luna Cultural y lo hacemos informando sobre el proyecto Saludarte, una iniciativa de arte, salud y cultura dirigido a personas afectadas por alguna enfermedad física crónica que busca mejorar la calidad de vida de estas y sus familiares, incluyendo como parte del proceso a la figura del cuidador. Se desarrollará mañana, sábado día 1 de julio, de 10:30 a 13 en Espai La Granja, Parque de la Granja, Calle de Pintor Goya 4, Burjasot, Valencia. La actividad está dirigida por Juana Varela, pedagoga y bailarina. La entrada es gratuita. El miércoles 5 de julio, de 19 a 20, en Casa del Libro, Pasaje Ruzafa 11, Valencia, se presentará el libro Filosofía para Directivos, publicado por Lid Editorial. Asistirán el autor del libro, Reis Busom, e Irene Genovés, periodista y escritora. La entrada es gratuita. Desde el 25 de mayo, el botánico y artista Gerardo Stubin tiene dos exposiciones en el Jardín Botánico de Valencia, que ponen el foco en el mundo natural. Stubin nos presenta las muestras Scriptum Lucem y Biodiversidad 2023-2030, que ocupan los dos principales espacios expositivos del jardín, la estufa fría y la sala huerto de Tramoyeres. De forma simultánea, se podrá visitar hasta el 15 de octubre. A continuación, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos amplía esta noticia a través de una entrevista con el autor.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Luna Cultural. La ciencia y el arte rara vez se muestran juntas. aunque interaccionan más frecuentemente de lo que se observa. Un ejemplo de la fusión de arte y ciencia lo encontramos en el doctor Gerardo Stubin, profesor de botánica en la Universidad de Valencia y doctor en Bellas Artes, que expresa su amor y conocimiento por y de las plantas en una postura de ecocriticismo visual. Gerardo Stubin, con quien vamos a dialogar, mantiene hasta el 15 de octubre de este año en el Jardín Botánico de Valencia dos exposiciones: Scripton Lucen y Biodiversidad 2023-2050. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, tu formación, digamos, académica es mixta. Primero fuiste farmacéutico y después artista.
Efectivamente, primeramente estudié farmacia, hice el doctorado en farmacia, me dediqué a la investigación en temas relacionados con la botánica y la farmacia, y posteriormente, hará unos 15 años aproximadamente, abrí un nuevo camino en mi vida que fue la creación artística. Me lo planteé seriamente y me decidí a cursar los estudios de grado en Bellas Artes aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y una vez terminado esto, también he finalizado el doctorado en Bellas Artes. Entonces soy doctor en farmacia y doctor en Bellas Artes.
¿Esa formación te da una visión del mundo especial?
La verdad es que sí. Además, como la farmacia es un tipo de formación muy variada, como yo digo yo, es casi una cosa renacentista, y tocas tantos palos diferentes, esto me ha permitido, desde el punto de vista de las técnicas, entender muy bien los procesos, modificarlos y aplicarlos en mis procesos creativos. Inicialmente empecé en el mundo de la pintura, pero luego poco a poco fui derivando y actualmente pues estoy en el campo de lo que podríamos definir como la fotografía experimental, abarcando desde las técnicas más antiguas de los años 1850, como los ferrotipos, para terminar con técnicas que recurren incluso a manipulaciones con inteligencia artificial para optimizar las imágenes. O sea que he hecho todo el recorrido.
Esta actividad artística que estás desarrollando actualmente, vamos a dejar un poco de momento aparte la actividad como farmacéutico, que también es muy importante, pero esta actividad artística te ha hecho presentar dos exposiciones que están ahora mismo en el Jardín Botánico. ¿Podrías hablarnos un poco de ellas?
Sí, estas dos exposiciones, una se llama Scriptum Lucem, que quiere decir escrito con luz, y la otra se llama Biodiversidad 2023-2050. Y las dos se encuadran dentro de una idea de fondo que de alguna manera ha surgido como consecuencia de la tesis y que estoy difundiendo, que se llama ecocriticismo visual. El ecocriticismo es una corriente literaria que surge en Estados Unidos en los años 80 y que lo que pretende es denunciar y concienciar a la sociedad a través de las artes, sobre todo literarias, poesía, ensayo, etcétera, de la importancia que tiene el medio ambiente y de lo importante que es y de la implicación que tenemos que tener en su conservación. Sin embargo, eso se queda ahí, en la parte literaria, y yo lo que he hecho ha sido un poco copiar la idea del objetivo final, pero pensar en que a través de la percepción visual uno puede hacer que la gente se sensibilice con el medio ambiente. Y eso es lo que hace el ecocriticismo visual, o sea, buscar cosas que resulten visualmente atrayentes para empezar a valorar esas cosas que normalmente no vemos, porque además eso se cruza con otro fenómeno que se llama ceguera para las plantas o plant blindness, que está ahora también muy en auge, sobre todo en Inglaterra, y que viene a decir que nosotros estamos acostumbrados a ver a los animales, pero no a las plantas, de tal manera que todo el mundo se sensibiliza muchísimo cuando ve un oso panda, pero cuando ve una plantita, normalmente, si no es una rosa o un clavel, como que ya no existen más las plantas. Aparte de que den sombra y que hagan verde, ¿no? Y sea agradable tumbarse a dormir la siesta después de una paella, en el caso de Valencia, debajo de un pino. Pero ignoramos muchas de las plantas que nos rodean y que son muy importantes y que además nos pueden enseñar muchísimas cosas. Esta exposición tiene dos enfoques. Un enfoque es el enfoque fotográfico, como he dicho antes, histórico, porque se van presentando diferentes técnicas, pasando incluso por la fotografía Polaroid de los años 70, hasta llegar a lo que he dicho, totalmente, digamos, digital, desde lo más analógico a lo más digital, y además con hibridaciones recurrentes entre ellas. Pero luego tiene la parte conceptual que gira en torno al ecocriticismo visual, y entonces está estructurada por series. Por ejemplo, hay una serie que se llama Clean Energy, que lo que hace es reproducir con una emisión macro la superficie de las hojas. Hay 300.000 especies de plantas con hojas aproximadamente, y cada hoja es diferente, y cada hoja es un panel solar, y cada hoja nos sirve de modelo para desarrollar esa forma de obtener la energía. Pero, curiosamente, Cuando uno mira la ultraestructura superficial que tienen estas hojas, se puede percibir que están adaptadas de manera idónea para fijar o captar la radiación fotosintéticamente activa optimizada. En pocas palabras, que si nosotros copiamos esa estructura a la hora de hacer una superficie tipo panel solar para captar energía, el rendimiento que obtenemos es muy superior a si no lo copiamos. Pero es la estructura a nivel de micras. De hecho, se hacen unos moldes, hay un trabajo muy interesante sobre esto, se hacen unos moldes, como los moldes de la boca del dentista, pero sobre la superficie de la hoja. Y esa superficie, esa rugosidad, es la que luego se puede copiar y se ha demostrado que está en las zonas donde más luz se absorbe, tiene una estructura distinta que en las zonas donde menos. Y entonces, copiando esa estructura de las zonas que absorben más radiación ultravioleta, se pueden hacer superficies receptoras mucho más eficientes. Por ejemplo, pues ahora esto que está saliendo ya de no solo de los paneles, sino superficies, pinturas, casas, etcétera, que sean capaces de captar la energía solar.
A través, digamos, un poco del ecocriticismo y del arte que estás desarrollando, se puede obtener un beneficio de tipo práctico.
En realidad, lo que ahí haces es enseñar a la sociedad que no lo conoce o a la gente que no lo conoce porque no está en ese campo, las posibilidades que hay. Es una mezcla entre un enfoque romántico de apreciar la belleza de la naturaleza, pero al mismo tiempo con un enfoque de practicidad, incluso de practicidad hasta cierto punto egoísta, porque claro, cuando uno conoce las consecuencias de, empieza a pensar que le afectan directamente. Mi intención es que la gente se enamore de las plantas, no que intente sacar beneficio de las plantas, aunque implícitamente también lo pueda hacer. Es un enfoque, como digo yo, un poco de tipo romántico. Yo digo siempre que esto es como, hay matrimonios que son por amor, hay matrimonios que son por interés y hay matrimonios que son por las dos cosas. Normalmente los matrimonios que son por las dos cosas tienen más probabilidades de perdurar en el tiempo y no extinguirse que los que solo se fundamentan o bien en el interés o bien en el amor exclusivamente, porque si el amor está reñido con el interés, pues a la larga muchas veces también surgen fricciones. Pero si uno está enamorado y encima tiene una solvencia económica que le permite vivir cómodamente, normalmente esa pareja tiene más posibilidades de perdurar. A lo mejor es un ejemplo un poco simplista, que es muy importante que conozcamos las cosas y que sepamos apreciarlas, que las conozcamos, porque es que la capacidad que tenemos de observar la naturaleza, sobre todo a nivel del mundo vegetal, la tenemos muy limitada, porque no hay educación visual en ese sentido.
En este sentido, la exposición Biodiversidad 2023-2030 pretende un poco denunciar esa pérdida de biodiversidad que hay, no solamente en las plantas, también en el mundo animal, pero en tu caso te centras en las plantas.
Es una especie de happening, porque el público puede participar activamente. Básicamente la idea es la siguiente. Se llama 2023-2050 porque se estima que para el 2050 aproximadamente un 20% de las especies que hay actualmente en el planeta se habrán extinguido. Hay una proyección de un audiovisual donde se recogen más de 400 especies de plantas que se van sucediendo en una proyección y aleatoriamente de esas 400 especies se han separado 12 imágenes. Esas 12 imágenes se han plasmado en formato físico sobre la pared en papel. Hay unas papeletas de votación donde el visitante tiene que escoger dos de las 12 imágenes que hay en la pared como imágenes, como plantas, como cosas que él protegería y salvaría de la extinción. Ese es el juego. De todas estas plantas, ¿cuántas salvarías? Es muy curioso porque hay gente que marca todas, lo cual te llena de alegría, porque dices, mira, hay gente que es sensible. Y luego además hay otra parte muy interesante, y es que si eso lo ve un botánico que sabe la planta que hay y ve que es un endemismo, pues seguro que elige esa. Pero si lo ve una persona que no procede de este campo, pues a lo mejor se fija en la que más le gusta por los colores, o la que encuentra más rara, o la que es más bonita, y entonces selecciona esa y esa. Todo esto tiene, digamos, una doblez, y es que nosotros, en nuestra ignorancia, todos los días hacemos acciones que conllevan unas consecuencias para el medio ambiente. No somos conscientes de ellas y además pensamos que estamos protegiendo el medio ambiente. Y sin embargo, las consecuencias de lo que estamos haciendo son todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú a lo mejor has marcado una planta como que es la que protegerías y has dejado de marcar otra que es la que realmente habría que proteger. Pero como tienes esa ignorancia, entonces es un poco concienciar que nosotros tenemos la capacidad de influir como individuos en lo que pasa a nuestro alrededor. Es el típico tópico total, por uno más no pasa nada. Esto es como, ahora que estamos de elecciones, como con las votaciones. Total, si no voy a votar no pasa nada, por un voto más o menos no va a cambiar nada. Y eso no es así, porque un voto más o menos puede hacer que en un ayuntamiento gobierne un partido o gobierne el otro porque saca un concejal o no. Y con esto de la naturaleza pasa lo mismo. La acción individual que todos los días llevamos a cabo tiene consecuencias buenas y malas. Y si sabemos cómo funcionan las cosas y tenemos una conciencia y una formación medioambiental, nuestras acciones serán menos perjudiciales que si no la tenemos. Muchas veces no por maldad, sino por ignorancia.
Entonces planteas en tu trabajo primero la belleza.
La belleza es la forma de atrapar, es el cebo. Pero luego hay un fondo de concepto que va más allá de la belleza. Atrapados por esa belleza, luego viene la utilidad para los ecosistemas, la utilidad para la extracción de medicamentos, la utilidad para las actividades económicas, forestales, etcétera, etcétera. Pero la belleza es la que te atrapa. No es lo mismo que te digan esto, que aparentemente es muy feo, sirve para muchas cosas, que si además de servir para muchas cosas lo ves y dices, ostras, qué cosa más bonita. Lo ves de distinta manera.
Entonces, la belleza es el camino para la concienciación.
Otra cosa que a mí me preocupa mucho es que ahora la mayor parte estamos preocupados por el medio ambiente y por la pérdida de biodiversidad, por el cambio climático. Está bien, pero estamos preocupados porque realmente nos preocupa que la naturaleza sufra este tipo de agresión o el planeta sufra este tipo de agresión, o estamos preocupados porque eso nos conlleva unas incomodidades importantes, como son que la factura de la luz sube mucho porque el aire acondicionado hay que ponerlo más, o que no podemos salir a las 12 de la mañana a pasear porque hace un calor de muerte, o porque esto, porque lo otro, porque lo otro. Si tuviéramos todo eso solucionado, ¿seguiríamos pensando que es tan importante la biodiversidad y el cambio climático o no? Esa es una pregunta. De hecho, hay unos trabajos publicados en China sobre la forma de fijar el CO2 mediante unas estructuras que captan el CO2 de la atmósfera, reducen la huella de carbono y lo transforman en azúcares que se pueden utilizar como fuente de energía. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, en lugar de plantar bosques para que consuman CO2 y demás, lo que vamos a hacer es plantar grandes, igual que pasa con los campos de placas solares, vamos a plantar grandes bosques de estas cosas que van a consumir CO2 como los árboles y encima nos van a dar una energía que podemos utilizar directamente. Por lo tanto, no hace falta ya conservar los bosques. ¿Para qué?
Esto puede ser un peligro porque creo que es más importante conservar los bosques. ¿Tienes otros proyectos en mente actualmente relacionados con tu arte y con tu ciencia?
Tengo varios proyectos. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto muy, muy interesante en el campo artístico, además con un equipo de colaboradores, porque es un proyecto complejo, que se llama La mirada de los árboles y que consiste en utilizando cámaras estenopeicas, latas de cerveza con un agujero y un papel fotográfico. Estamos sembrando de manera respetuosa y ocultos para que no causen distorsión visual. En el Jardín Botánico de Valencia estamos sembrando unas 150 cámaras de estas por todo el jardín para hacer un seguimiento, porque este tipo de fotografía también enlaza con una cosa que se llama solariografía. Un agujerito, está ahí el material fotosensible y va siguiendo el discurrir del sol y lo que va pasando. Se dejan 3 meses, 6 meses, 1 año. La idea es ponerle ojos a los árboles y ver qué ven a lo largo de un año esos árboles, cómo se van produciendo los cambios primaverales, excedental, pérdida de hojas. Ese es un proyecto que tengo ahora en marcha, que por lo menos hasta dentro de un par de años no verán la luz. Y luego también en el campo de plantas medicinales, más en el campo farmacéutico, pero que también lleva una parte en la que vamos a introducir fotografía, también estamos desarrollando un macroproyecto a nivel de las academias de farmacia iberoamericanas para estudiar la medicina del periodo andalusí, que es muy brillante, es un referente en la medicina en aquellos momentos. Entonces estamos viendo qué plantas se utilizaban, de dónde procedían y para qué se utilizaban, y comparando esas plantas desde esa perspectiva con una perspectiva actual científica farmacológica basada en principios activos, acciones farmacológicas, etcétera, para sacar conclusiones de todo esto.
Muchas gracias, Gerardo, ha sido un placer escucharte y espero que estos proyectos lleguen a buen término y aporten parte de la concienciación que nos hace falta.
Muchas gracias a ti por darle difusión a todo esto y por supuesto que ojalá salgan, y si salen pues ojalá podamos volver a hablar sobre ellos aquí, que sería un placer.
Y yo estaría encantado. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estimados escuchantes de La Luna Cultural, hemos hablado con Gerardo Stubin, botánico y artista plástico, sobre la importancia del arte como fuente de concienciación ambiental, ecocriticismo visual. Esperamos que esta entrevista haya sido de su interés y volver a tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Iniciamos el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía a Tiempo Radio para hablar sobre el cáncer colorrectal, que es la segunda causa de muerte por cáncer en España en hombres después del de pulmón y también la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres detrás del de mama. Tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Iglesia, presidente de la Asociación Europa Colon España. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la Asociación Europa Colon España?
Es una asociación que hace piña con otras 27 asociaciones europeas bajo el paraguas de una sola asociación que se llama Europa Colon, y esto no es delegación, sino que es independiente de la central, pero que tenemos vinculación con el resto de Europa a través de asociaciones hermanas. Y nos dedicamos a estudiar, a analizar y a tratar de difundir la prevención de nuestra enfermedad y defender los derechos de los que caen en esta red del cáncer, que pueda ser el cáncer de colon o de recto.
¿Algunos programas que estéis ahora desarrollando?
Pues sí, estamos desarrollando tres programas. Por falta de apoyo económico, pues nos movemos por ahora en tres regiones nada más. Y los programas que tenemos en esas tres regiones es uno de concienciación social en hospitales, donde los propios médicos de los hospitales dan una proyección de lo que es la enfermedad y cómo se le aplica a la población en general, y eso va dirigido pues a enfermos y familiares. Luego tenemos otro programa que va dirigido a gente mayor, a gente ya de más de 50 años, que, como sabéis, es el grupo de riesgo en esta enfermedad, aunque es una enfermedad que se pueda producir también antes de esas edades, lo más frecuente y lo más común es que se presente a partir de los 50 años. Entonces, esto que le llamamos difusión en centros de mayores, a lo que se va es, más que nada, a tratar de que evites la enfermedad, aconsejar normas, hábitos de vida saludables, de tal forma que puedas evitar la enfermedad. Y por último, estamos poniendo en pie un tercer programa, que es el de adherencia a los cribados de sangre ocultaneces que hacen en las distintas comunidades autónomas. El cribado de sangre ocultaneces es una prueba diagnóstica que se le hace al grupo de riesgo, y que cuando da positivo hay que hacer posteriormente una colonoscopia. El problema que presenta eso, independientemente de un problema que pueda haber en las comunidades donde no se ha puesto en marcha, es que donde sí se pone en marcha, a lo mejor la adherencia no es tan alta como quisiéramos. La adherencia quiere decir el número de personas que son invitadas a acudir al programa y resulta que no van, porque dicen, si yo no me encuentro mal, ¿por qué voy a hacerme un análisis, un test de sangre ocultaneces? No me encuentro mal, pues voy a estar bien.
Vamos a intentar ya acceder al cáncer de colon. El colon y el recto está en el abdomen, pero ¿qué tamaño tiene el colon y el recto en centímetros aproximadamente?
El recto tiene aproximadamente como unos 15 centímetros, 20 como mucho, porque es el depósito donde se queda todo el resto de las heces que el colon ha ido exprimiendo, ha ido deshidratando y ha ido solidificando para que luego se deposite ahí y 24, 48 o 12 horas después pues ya se expulsen por el recto. Entonces el recto es un reservorio que puede ser de 15, 20 centímetros y el colon es aproximadamente un metro, metro 20, que es por donde después del intestino delgado se va acumulando ya todo sobrante de lo que se ha digerido y se va deshidratando y se va convirtiendo en eso una masa sólida que es la que defecamos, es decir, la caca.
Tiene ese colon diferentes divisiones, ciego, colon ascendente, transverso, sí, descendiente y el sigma, ¿es así?
Efectivamente, sí, sí, son la parte izquierda, según se le mira, la parte de arriba, la parte derecha y la parte que conecta con el recto.
Si tuviéramos que definir cómo se produce el
cáncer es una división totalmente descontrolada de las células, ¿no?
Como dice un amigo mío, el cáncer es una exageración de vida. Es decir, que es que las células nuestras, no ninguna que nos invadan, que no lo haya contagiado alguien, ni nada de eso, sino que nuestras propias células de repente se ponen a crecer exageradamente, de forma que no se controlan y entonces se tumorizan y se hacen malignas. Y se comen todo lo que hay alrededor. Son depredadoras.
Entonces, si se produce en esa zona del colon rectal, se denomina así cáncer de colon, ¿no?
Cáncer de colon y cáncer de recto, pero para evitar, como desde el punto de vista de diagnóstico es muy semejante, el cáncer colorrectal se diagnostica como cáncer colorrectal, aunque está situado o en todo el metro 20 del colon o en los 20 centímetros del recto. Entonces todo se considera cáncer colorrectal, aunque luego se especifica que es o de colon o de recto. También dentro del colon puede ser que en colon ascendente, como bien has dicho, en colon transverso, en colon descendente y en el sigma. Es decir, hay distintos tipos de cánceres en distintas situaciones dentro del colon y del recto.
Emilio, hay un riesgo de que esas células malignas vayan al torrente sanguíneo, ¿no?
Sí, naturalmente. O sea, eso, cualquier tipo de cáncer, se produce una situación en la que una vez operado y quitado el tumor, posteriormente, y cuando ya se ha recibido a lo mejor quimioterapia, si es que ha habido necesidad de recibirla, o se ha recibido radioterapia, algunas moléculas, algunas partículas de la enfermedad se han quedado dispersas dentro de nuestro riego sanguíneo, porque no se puede evitar que algo que va en la sangre pues se pueda quitar 100%.
Y se puede producir esa metástasis, ¿no?, que afecta a otros órganos.
Efectivamente, se puede producir una metástasis, se puede producir una recidiva. Recidiva es el nombre que emplean los médicos para hablar de recaídas, que es como hablamos los que no somos médicos. O sea, una recidiva es una recaída, pero la metástasis es que esas células se trasladan o al hígado, o al pulmón, a huesos o a otras partes del cuerpo, donde se alojan allí y crean otro tumor.
Emilio, en España, ¿cuántos casos se diagnostican de este tipo de cáncer anualmente, nuevos?
Más de 40.000, o sea, hay cifras que hablan de 41.151 exactamente, y hay otras que hablan incluso de 45.000. A mí me gusta hablar de más de 40.000 porque eso me da una seguridad absoluta de que estamos hablando de lo mismo. Hace 4 o 5 años las últimas estadísticas hablaban de 36.000, es decir, que va increciendo.
¿Es cierto que casi la mitad mueren con esta enfermedad?
Muere como un 40% de los diagnosticados mueren. Lo que sucede es que la gran ventaja de esta enfermedad es que es una enfermedad no solo evitable con hábitos de vida saludable, pero eso es una evitación tanto fuera de lo común, porque nadie, porque le digan que a lo mejor evitas tener un cáncer o que a lo mejor evitas tener no sé qué, vas a llevar a otro tipo de vida. El tipo de vida es el que es y habrá que aguantar. Pero la prevención, la gran ventaja que tiene, es decir, someterse a los cribados de sangre oculta en heces, sí que tiene la gran ventaja de que detecta el cáncer cuando todavía está en estadios cortos, en estadio 1, estadio 2, estadio 3, o incluso no ha llegado al estadio 4. Cuando el cáncer es de estadio 4, el 95% de los diagnósticos son mortales. Cuando está en estadio 3, es entre el 75-85% de cánceres mortales. Cuando lo sitúas en el estadio 1, es decir, lo coges al principio, a lo mejor no hace falta ni que te operen. En la misma colonoscopia te quitan los pólipos y eso ya no te da cáncer, por lo menos hasta unos años después, en el supuesto de que te vaya a dar.
Emilio, ¿quién puede desarrollar ese tipo de cáncer de colon?
Cualquier persona que tenga más de 50 años, tanto hombres como mujeres. Hasta los últimos años era ligeramente superior la cifra de hombres que de mujeres, pero lamentablemente para ellas nos estamos igualando.
¿Hay una predisposición genética?
Es una enfermedad genética, pero no tiene por qué haber una predisposición genética. Es decir, esto en el menor de los casos, no es que no los haya, pero en el menor de los casos es hereditario. Pero sin embargo sí que es probable de que pueda tener influencia el hecho de que familiares tuyos en primero o segundo grado, familiares directos, si se les ha producido un diagnóstico de cáncer de colon, pues se te pueda producir a ti también. De tal manera que se recomienda que a los que se les ha producido a cualquiera un cáncer de colon, se le ha diagnosticado, sea la edad que sea, a todos sus familiares en primer y segundo grado se les recomienda que 10 años antes de la fecha en la que se le ha diagnosticado empiecen a hacerse pruebas ya de sangre oculta en heces o de colonoscopia si es posible. Eso quiere decir que si a un hermano mío se le ha diagnosticado un cáncer de colon a los 40 años, todos los hermanos, cuando cumplan 30 años, deberíamos hacernos esas pruebas.
¿Es cierto, Emilio, que el 90% de los casos que producen este cáncer son factores ambientales?
Los factores ambientales y estresantes pueden tener influencia en este cáncer, como en otros muchos, pero no son determinantes. O sea, no se ve causa determinante absoluta en este tipo de cáncer. Es decir, hay muchas cosas que probablemente coadyuven, que puedan predisponer o puedan acelerar el que se te pueda producir este cáncer, pero no es que si haces esto te vaya a dar cáncer de colon. No es una relación causa-efecto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que probablemente aceleren esta situación cancerígena para este cáncer y para otros cánceres. Los hábitos de vida saludables tienen relación con todo, el estrés tiene relación con todo, el medio ambiente tiene relación con todo, el tabaco tiene relación con todo y el alcohol también. Lo que pasa es que ni el tabaco, ni el alcohol, ni el modo de vida, ni todo eso produce cáncer, puede ayudar a producir cáncer.
Estamos hablando, Emilio, de factores de riesgo. Ya has dicho algunos, como por ejemplo la edad, tener adenomas, tener antecedentes familiares, pero por ejemplo padecer enfermedades intestinales crónicas como colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ¿también puede ser un factor?
Sí, por supuesto.
Y luego otro elemento también, como tú decías, importante, es ese factor ambiental. La dieta es una cuestión importante también, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco.
Los hábitos de vida saludables son importantes para todo tipo de patologías y sobre todo para esta, naturalmente.
Si hacemos referencia a la dieta, ¿qué dieta sería la recomendable?
No porque estemos en España, pero la dieta mediterránea es la absoluta genialidad en cuestiones alimenticias. Pero además, el hidratarse bien, que no es el típico consumo de los 2 litros de agua, eso no es tan exacto como se pretende. Hay que beber agua en las comidas y todo esto, y hay que dosificarse de líquidos en las comidas, pero la ingesta de líquidos y de agua se produce también comiendo verduras y comiendo fruta, pues las frutas y las verduras llevan agua, además de que son fibra y ayudan a limpiar el intestino. Es decir, la vida saludable y el antisedentarismo, es decir, el no chuparte las 4 o 5 horas de sentarte delante de una televisión a ver programas de televisión o películas o lo que se te antoje, sino llevar una vida más o menos activa, de tener movimiento, de tener actividad. Y si estás en la oficina y tienes que estar 8 horas sentado en la oficina, pues cada 2 o 3 horas das un paseo. Al salir a la calle dices que vas a fumar, luego no enciendes ningún cigarrillo, pero por lo menos sales a la calle y vuelves a subir, si es posible, andando las escaleras hasta la oficina.
¿Consumir, por ejemplo, carne roja y grasa animal es un factor coadyuvante de aumentar el riesgo de tener cáncer?
Si lo consumes todos los días, por supuesto que sí, pero lo que pasa es que ni los bolsillos dan para consumirlo todos los días, ni apetece tampoco comer eso todos los días. Yo le diría a la gente que hiciera una vida absolutamente normal en cuanto a eso. O sea, meterte entre pecho y espalda un chuletón una vez cada 15 días o una vez a la semana, pues no viene nada mal. Y si lo haces a la brasa, pues hay que procurar no quemar la carne, que forme parte del hábito saludable de vida. No puedes hacer tampoco radicalmente, yo me quito de esto y esto no lo vuelvo a tratar, porque el hombre es un animal que es omnívoro, o sea que comemos de todo. Y si hemos de comer de todo, pues debemos comer de todo, pero en su justa proporción.
¿Consumir pescado, algún tipo de pescado determinado, es un factor que puede proteger para no tener cáncer de colon?
Proteger no protege nada. Lo que pasa es que consumir pescado evita el tener que consumir carne. Como consumes proteínas vía pescado, pues no consumes proteínas vía carne roja. También puedes consumir proteínas vía ave, vía conejo, vía otro tipo de animales. Pero es decir, el consumo de proteínas es necesario.
Emilio, vamos, si te parece, a hablar de síntomas. ¿Se puede tener cáncer sin síntomas?
El cáncer colorrectal puede no darte síntomas hasta que no sea irreversible. Ese es el grave problema que tiene esta enfermedad en los que no se adhieren a los programas de cribado. Quiere decir que es una enfermedad latente, que no da la cara hasta los 10 años que ha empezado. Y hay una forma muy fácil de saber si vas a llegar a tener esa enfermedad con el desarrollo de tu propia vida, es decir, dentro de 10 años, y es haciéndote un test de sangre oculta neces. Si ese test de sangre oculta neces da a nivel de laboratorio, es decir, no porque lo veas tú en la deposición que has hecho, sino que a nivel de laboratorio se ven muestras de sangre en esa deposición, hacen un análisis y dicen, este señor en la deposición ha dado sangre, vamos a hacer una colonoscopia. Y en esa colonoscopia es ya donde se determina si realmente esta persona, este hombre o esta mujer, tiene un cáncer de colon o va a tener un cáncer de colon. Y entonces, a lo mejor se le evita porque no se le deja progresar a esos pólipos que tiene, o a lo mejor simplemente dicen, este no tiene nada de esto, sino que lo que tiene es una hemorroide.
Uno de los síntomas, como dices, es tener sangre en las heces, pero hay otros también.
Sí, sí, naturalmente.
Como, por ejemplo, el cambio de defecaciones podría ser otro síntoma a destacar para consultar al médico.
Cuando estás acostumbrado a ir con mucha frecuencia al baño y dejas de ir, es un síntoma. Cuando es todo lo contrario, es decir, que vas con poca frecuencia al baño y de repente empiezas a ir con mucha frecuencia, también. Es decir, el cambio del ritmo de deposiciones, el hinchazón de la tripa, de lo que llamamos la tripa, el tener muchos gases. Es decir, hay muchos síntomas, pero que son síntomas asociados también a otro tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con el cáncer.
La pérdida, por ejemplo, Emilio, de peso y la anemia pueden ser también otros síntomas.
Sí, sí, naturalmente, porque la anemia además generalmente va relacionada con pérdidas de sangre.
Y desde que tiene uno cáncer y empieza a manifestarse los síntomas, ¿qué tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos meses?
En el momento que tiene unos síntomas tiene que ir al médico. Y el médico lo que tiene que hacerle, lo que le va a hacer sin duda alguna, el médico de familia, es hacerle una colonoscopia. Es lo que va a hacerle, o a lo mejor previo a ella, hacer una colonoscopia, le hace un test de sangre oculta en heces. Ya teniendo esos síntomas, lo más normal es que le hagan pruebas diagnósticas en digestivo. Y eso se lo recomendará al médico de familia. Y el de digestivo ya va a ver por medio de una colonoscopia pues que ese señor tiene pólipos o que los pólipos y se les puede operar o son pólipos suficientemente desarrollados como para que haya que operarle, pero en hospital ya, que a lo mejor ya es un cáncer en estadio 2, en estadio 3 o en estadio 4. En estadio 4 ya sería una situación bastante grave. En ese nivel, que a lo mejor no ha tenido ningún otro síntoma o no se ha dado cuenta de ningún otro síntoma a lo largo de toda su vida, ese paciente solo tiene un 5% de probabilidades de sanarse.
Seguramente algún excusante se estará preguntando, conocemos qué es el cáncer colorrectal, los síntomas que tiene, cómo se puede prevenir, pero ¿tiene tratamiento?
Sí, sí, por supuesto que tiene tratamiento. Distintos tratamientos, pero el tratamiento más generalizado, como es normal, es la cirugía y posterior quimioterapia. Pero a veces es conveniente reducir primero el tumor con radioterapia y cuando ya está un poco más dominado, pues operar y posteriormente dar quimioterapia. Y a veces incluso radioterapia también después de la operación. Es decir, que sanar va a sanar el que tiene cáncer colorrectal. Lo que pasa es que cuanto más avanzada esté la enfermedad, más problemas va a tener para sanar.
Emilio, me gustaría que dieras un mensaje a esos enfermos de cáncer de colon y a sus familias.
Pues a sus familias el mensaje que les puedo dar es que ayuden al enfermo y que además ellos se den cuenta de que forman parte del grupo de riesgo también y que tengan cuidado con su propia vida. Y que piensen en lo que no hemos pensado muchos, que cuando nos dolía la tripa o teníamos algún tipo de molestia, pues decíamos, bueno, es que algo que me ha sentado mal, que tenemos médico de familia, tenemos una sanidad en España que es la envidia de muchas partes del mundo todavía, no sé lo que durará, pero todavía la tenemos, que la utilicen y que le cuenten al médico lo que les pasa para que el médico revise. Y además, sobre todo, si han tenido un familiar, que le diga al médico, es que tengo a mi padre o tengo a mi hermano o tengo a mi hijo que le ha pasado esto y le han diagnosticado esto. El médico probablemente le haga pruebas exhaustivas para ver que a ti no te pasa.
Si algún excusante quiere ponerse en comunicación con la Asociación Europa Colon España, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una web, la www.europacolonespana.org.
Emilio Iglesia, presidente de la Asociación Europa Colon España, gracias por tu intervención en La Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por la labor que estáis realizando.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, Emilio.
Vale, gracias. Igualmente.
La codicia implica un deseo vehemente de posesiones, bien sea materiales, riqueza, propiedades, bienes, bien inmateriales, estatus, poder, influencia. El filósofo Marco Tulio Cicerón sostenía que el no ser codicioso es ser rico y el no tener la manía de comprar es una renta. El escritor William Shakespeare afirmaba que la codicia arraiga hondo y crece con raíces más perversas que la lujuria, flor de verano. El músico Vicente Espinel aseguraba que la codicia coge y ciega todas las potencias. El escritor André Marot sostenía que el origen de todos los males es la codicia. El novelista Benito Pérez Galdós afirmaba que hay en nuestras sociedades enemigos muy espantosos, a saber, la especulación, el agio, la metalización del hombre culto, el negocio, pero sobre estos descuella un monstruo que a la callada destroza más que ninguno, es la codicia del aldeano. El líder espiritual Dalai Lama considera que una vez que la gente obtiene una buena tajada de dinero, comodidades y poder, tiende a volverse soberbia, especialmente envidiosa y particularmente codiciosa, más concentrada en hacer el mal e increíblemente aprensiva. Por último, el cineasta George Lucas sostiene que todos tenemos un lado oscuro, así que es necesaria una lucha continua para hacer lo correcto. El lado luminoso es la compasión y preocupación por los demás. El lado oscuro es codicia y egoísmo. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Codicia y autoengaño. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del viajero. Josep Martínez, editor, como el familiar. Y Jorge González, en el papel del niño. Un viajero hambriento llegó a una casa en el camino. Llamó a la puerta y cuando le abrieron pidió de comer. Pero allí habitaba una familia de corazón duro y poco piadosa.
Si quieres comer, ¿por qué no trabajas?
Le contestaron.
Os equivocáis,
contestó el viajero.
Solo deseaba averiguar si erais gente bondadosa. Yo no necesito comida, pues conozco la receta mágica de sopa de piedras. Así que a mí jamás me falta el alimento.
¿Sopa de piedras?
Se preguntaron aquellas gentes egoístas, suponiendo inmediatamente que el conocimiento de aquella receta podría reportarles algún beneficio.
Lamentamos profundamente haberte ofendido,
dijeron al viajero.
¿Por qué no entras y después de descansar nos muestras esa receta de sopa con piedras?
De acuerdo,
contestó el viajero.
Lo primero es disponer de una buena olla con agua y ponerla en el fuego. A continuación, debéis recoger una docena de hermosas piedras bien redondeadas, las cuales tenéis que limpiar a fondo.
La familia siguió al pie de la letra las instrucciones.
Mientras que limpiáis a conciencia las piedras,
continuó ordenando el viajero,
nunca estará de más añadirle algunas verduras al agua. Así que ir a la huerta y recoger tomates, pimientos, apio, cebollas y zanahorias.
La familia estaba muy contenta, obedeciendo las instrucciones para hacer la sopa de piedras.
Debéis continuar limpiando las piedras hasta que brillen. Esto es muy importante. Pero para que el agua de cocción coja más gusto, agregamos a las verduras un poco de jamón, tocino y una gallina pelada y troceada,
ordenó el viajero. Al cabo de un rato salía un olor estupendo de la olla.
Falta sal,
dijo el viajero después de probar el guiso.
Creo que ahora debemos añadirle algunas hierbas aromáticas para amalgamar los sabores. Y solo al final pondremos las piedras si es que sois capaces de limpiarlas satisfactoriamente.
Al olor del caldo y ante la admonición del viajero, los miembros de la familia se afanaron en limpiar con más brío y entusiasmo las piedras.
Mientras que termináis de limpiar las piedras, probaré este caldo, donde se ha de añadir las piedras, no sea que no esté en su punto.
Dicho lo cual, el viajero se sirvió un plato del guiso hasta arriba. El viajero, una vez acabado el plato, se sirvió otro igual de repleto. Los miembros de la familia veían a aquel hombre cómo deglutía el jamón, la gallina y las verduras a dos carrillos, mientras la boca se les hacía agua y empezaban a mostrar síntomas de cansancio de tanto frotar las piedras.
¡Ánimo! ¡Más brío! ¡Un poco más! Y ya estarán listas esas estupendas piedras para añadirlas a la olla. No desfallezcáis, que dentro de nada podréis disfrutar de la irrepetible sopa de piedras.
De este modo estimulaba el viajero a los fatigados habitantes de la casa a la vez que terminaba ya el contenido del recipiente. El niño más pequeño de la casa advirtió el hecho y protestó ya en el límite de sus fuerzas.
Señor, nosotros llevamos varias horas frotando con cepillos estas pesadas piedras y usted, en cambio, se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
Muchacho ignorante,
clamó el viajero.
¿No ves que yo soy el único que conoce el secreto de la sopa de piedras? Lo que yo he comido es un simple guiso de verduras, jamón y gallina, que cualquiera sabe hacer y que se le puede añadir, si se quiere, a la sopa 24 piedras como acompañamiento. Yo generosamente me he brindado a mostraros mi secreto y vosotros, en cambio, me habéis ofendido, pretendiendo que trabajase. Nunca me he sentido más insultado.
Dicho lo cual, se dio la vuelta y desapareció de la casa en un santiamén. Aquella familia se quedó de una pieza y por más intentos que realizaron, nunca encontraron el secreto de la sopa de piedras, pues cuando intentaban imitar lo hecho por el viajero, siempre les salía un guiso de verduras, jamón y gallina. En cuanto al muchacho, recibió una buena paliza y además se quedó varios días sin comer por idiota.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Como cada temporada radiofónica, y en el caso de esta sección, se remonta al periodo 2009-2010, con la llegada del verano es el principio de unas vacaciones. Por tanto, motivo para realizar una breve reseña de los contenidos compartidos con nuestra audiencia y de las iniciativas desarrolladas por Car Revolta. Buenas tardes, Josep Martínez.
Bona vesprada, Enrique. Arriba juliol i comencem a acomiadar el curs a Car Revolta. El curs i la temporada d'este programa de ràdio. És el moment de fer un poc de balanç. Qui ens hagi escoltat ja sabrà que al llarg del curs i de les diverses activitats que se succeeixen, Car Revolta vol irradiar pensament reflexiu i crític i difondre cultura. Aquestes activitats es vehiculen a través de col·loquis, taules rodones i xerrades, presentacions de llibres i revistes, exposicions, sessions de cinema i audiovisuals, concerts, representacions teatrals, performances o trobades poètiques. També fem tallers, cursos de formació i visites pel territori del País Valencià, a través sobretot de la colla excursionista. No debades, entre les nostres finalitats és contemplar desenvolupar iniciatives i projectes d'animació comunitària, sempre amb una visió universal, però també tenim present la defensa de la llengua i cultura del poble valencià.
remarcaré només algunes activitats. Respecte a aquest últim apartat que esmentàvem, volem destacar alguns actes relacionats amb l'any Fuster, com la presentació del llibre de Viva Veu, entrevistes a Joan Fuster, a Isidre Crespo, i la visita a la Casa Museu de l'Escriptora Sueca. També la nostra participació en la Festa Estellers o la cloenda del taller de valencià amb una trobada al Jardí Botànic amb el poeta Marc Granell. A més del taller de valencià, tango i yoga, enguany hem incorporat un taller d'art per adolescents, coordinat per Isabel Guirau. Les fites anuals principals són els debats de tardor i primavera. En aquesta ocasió, a la tardor, els actes van estar organitzats per nosaltres i també per Joventut pel Clima i per l'Horta. Raonarem sobre el feminisme rebel amb Laura Macaya, sobre les conseqüències dels incendis, escoltarem noves veus en defensa del territori i mirarem en perspectiva tant el fenomen de la corrupció com la lluita contra les desigualtats socials al País Valencià, amb la presència en aquest debat de Mònica Oltra. Ara a la primavera hem parlat sobretot de la implantació de les energies renovables i també del concepte de sostenibilitat, de la mà d'Andreu Escrivà. En el vessant cultural volem destacar com s'han ampliat els actes musicals, amb els micros oberts dels dimecres, la jam de jazz dels dijous i els concerts dels dissabtes de vesprada. I fins ací un repàs ràpid. Confiem tornar amb més ànim i forces al setembre. Falta ens faran. A continuació, la companya Estela Soler ens presentarà els continguts de la missió de avui. Bona vesprada, Estela.
Moltes gràcies, Josep Martínez. Aquesta vesprada tenim el nostre company Adelí Martínez, que ens portarà una entrevista feta a la presidenta del grup de recerca de memòria històrica de Castelló. A continuació, el mateix company Adelí Martínez ens parlarà del seu programa Roig al calendari. Per últim, vos parlaré de les properes activitats que queden per a finalitzar la temporada 2022-2023 en Carrer Volta. Adelí Martínez, endavant en la teua entrevista.
Avui tenim amb nosaltres a Maribel Peris, presidenta del grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Per a començar la entrevista seria interessant saber de manera breu què és el grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló.
És una associació de caràcter cultural i memorialista que està constituïda per professionals de diferents àmbits acadèmics i també per ciutadans que tenen inquietud en el tema de la memòria històrica democràtica.
I quan i per què es va crear el grup?
Es va crear l'any 2004 perquè una sèrie de persones van trobar-se joves i persones testimonis de la guerra en el cementeri, i a partir d'ahí van sorgir unes trobades a la Biblioteca de Rafa la Fena, a iniciativa del Casal Popular de Castelló. Arran d'això ja es va constituir l'associació.
I quins serien els principals objectius del grup per la recerca de la memòria històrica?
L'objectiu principal i general és la recuperació de la memòria de totes aquelles persones que van estar derrotats durant la Guerra Civil, derrotats i redotades. La recuperació de la memòria i la dignitat d'aquestes persones que van lluitar per la llibertat i per la democràcia.
Teniu diverses àrees de treball dins del grup. Quines són aquestes àrees?
Les àrees de treball fonamentalment és la investigació històrica i l'assessorament a les famílies de les víctimes. Per això tenim també una àrea de recollida de testimonis orals i una àrea de lluita contra la impunitat del franquisme, l'àrea de la justícia, que és la veritat, la justícia i la reparació. Després també treballem un projecte educatiu dirigit a la joventut principalment, i finalment tenim l'àrea de patrimoni, on tenim el patrimoni material. El material seria la recollida de testimoniatges, i dins del patrimoni material està també l'àrea de la simbologia franquista, l'eliminació dels vestigis de la dictadura.
Actualment esteu duent a terme la sisena campanya d'exhumacions. Que ens podries explicar?
Aquestes campanyes, que anem per la sisena, com has dit, van començar en l'any 2018 i han estat subvencionades mitjançant convenis en l'Ajuntament i la Diputació. També ha col·laborat la Generalitat. Felicitacions directes. van sorgir a demanda de les famílies. Això té tot un recorregut, una història. Una vegada van sorgir a demanda de les famílies, nosaltres també es van fer càrrecs per a pressionar l'administració que se portaren a terme. I d'esta forma van sorgir. I a hores d'ara anem per la meitat de les exhumacions dels cossos que estan en les fosses del cementeri civil de Castelló. Anem per la meitat de exhumacions. Havien soterrats 530 en el que és les fosses, perquè dels afusellats n'hi ha uns 400 que estan en el cementeri catòlic, però estos han anat a parar a l'ossari perquè s'han expropiat i ja no es poden recuperar, però els que estan en el cementeri civil són els que estem fent les exhumacions i dels que portem el 50% a hores d'ara fetes.
Heu comentat que teniu un projecte de visites escolars, ens el podries comentar un poc?
El que tenim és un projecte educatiu. I dins d'aquest projecte educatiu hi ha un apartat que són les visites que s'han realitzat durant les exhumacions. Han anat l'alumnat dels instituts, del cicle de batxillerat i també de quart de l'ESO, i allí se les ha fet una explicació tant del context històric per part nostra i també de l'equip científic que està portant a terme les exhumacions. Han passat diferents instituts, no només de Castelló, sinó també de les comarques, perquè el cementeri civil de Castelló, les persones que van ser afusellades o aterrades són de totes les comarques de Castelló. Han passat per allí al voltant de 800 alumnes, i això forma part del projecte educatiu, però també hi ha una part del projecte educatiu de col·laboració en el CEFIRE de Castelló, que han fet jornades dirigides també al professorat per a donar les eines i informació per a treballar la memòria democràtica històrica en els instituts i les escoles.
El 29 de juliol n'hi han convocades unes jornades per la memòria històrica en Vistabella del Maestrat, on col·laboreu vosaltres, veritat?
Sí, però aquestes jornades ja fan moltíssims anys que se van realitzar tots els anys en Vistabella. La d'este any col·laborem, però estem col·laborant tots els anys. O sigui que és una col·laboració més com la que sempre hem mantingut en Vistabella. Així mateix hem col·laborat en moltes jornades d'altres indrets, d'altres comarques, però cal ressaltar que el grup en si té les seves pròpies jornades en Castelló de la Plana, que anem per la 21a edició ja, i que la primera va ser al 2003 i el 2004 ja es van constituir. O sigui que estan lligades les jornades a la nostra Constitució com a entitat, com a grup memorialista.
Les properes jornades del grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló seran en novembre del 2023. Ens podries dir de què tractaran?
Sí, les properes jornades seran evidentment en novembre i tractaran d'una banda d'unes xerrades sobre personatges de la política i de la cultura durant la Segona República, així, localment a Castelló. Posarem valor a aquestes persones. I també volem portar una obra al teatre, que és una obra que ha estat premiada per l'Ajuntament de Castelló, pensada per a fer-la en teatre, i la volem portar. Sí que m'agradaria dir-te que, com és la 21a edició, les jornades que hem fet, 20, han tractat una diversitat tremenda de temes, que com així no podem estendre-nos i con el que teu. La nostra web de memoriacastelló.cat, allí teniu tota la informació de totes les temàtiques que hem abordat al llarg d'aquests 20 anys ja.
Recentment vos han donat el Premi Vicent Ventura. Què has de contar-nos sobre això?
Agraïment, perquè ha sigut un premi a un recorregut de vora 20 anys, de lluitar dia a dia, de treballar dia a dia, un treball voluntarista, primer sense cap recolzament, després con cert recolzament institucional, però els premis a un treball sempre són d'agrair, no?
I del treball que heu fet durant aquests anys, què és el que destacaries?
Destacaria la investigació i la divulgació. La investigació històrica i la divulgació, però sobretot també l'activisme social de contactar en la població, en la gent, i que els arribi d'alguna forma, que se faci teixi social de la memòria, que està tan poc reconeguda que a hores d'ara encara continua sent com una filla pobra.
Passem a parlar un poc de política. Quina valoració feu de la tasca feta per l'Ajuntament de Castelló, l'Ajuntament i Xint?
Ha sigut un treball de col·laboració que ha tingut aspectes positius en l'eliminació de vestigis franquistes, concretament en la participació en el Museu de la Ciutat, en el MUC. Van col·laborar en quan es va rehabilitar, restaurar el refugi de la plaça de Tetuán, després els espais de memòria que s'han fet en la ciutat, en la part del cementeri, on el primer bombardeig, en la part de la presó, aspectes positius. però ha sigut una lluita també costosa. Costosa, per exemple, en el cas de l'eliminació de la simbologia, en el cas de la Creu Ribalta, ha costat moltíssim, moltíssim, moltíssima lluita, i sobretot judicial, processos judicials que se feien per ganes de fer-se, perquè al final no han arribat en lloc. I després en el tema dels carrers ha hagut que pressionar molt, perquè hi havia personatges que estaven molt implicats en la dictadura franquista, alguns amb responsabilitats directes en la firma d'informes dels Consells Humans de Guerra, i altres perquè en la depuració directa de molts professionals per les seues ideologies esquerranes, per ser persones que no eren afins al règim de la dictadura. La documentació històrica és la que ha aconseguit que això es porti a terme, perquè no han pogut negar l'evidència dels documents.
I respecte al govern del Botànic, quina opinió teniu de com han tractat el tema de la memòria històrica?
Bueno, el govern del Botànic parlarà millor de la Conselleria de Transparència i Memòria Democràtica. Sí, s'ha fet una tasca important. La consellera al capdavant de la conselleria ha sigut important. Nosaltres vam col·laborar en el tema de la retirada de la creu, elaborant els informes pertinents per part del director de Memòria Democràtica, i hem mantingut, sí, una col·laboració mantingut a nivell de tema de memòria, també en el nom retrato dels carrers, en el catàleg de vestigis franquistes, que hem col·laborat en l'elaboració aportant informació, o sigui que sí que hi ha hagut ahí una tasca.
I seguim parlant de política, com creus que afectaran la vostra tasca els previsibles governs de PP i de Vox, tant de la Generalitat com el previsible govern des d'Espanya?
La nostra tasca estarà afectada en el que se refereix a la col·laboració de les institucions, que ara les institucions sensibles a la memòria democràtica han potenciat el nostre treball i autònomament han realitzat el seu. Nosaltres abans, quan estava el govern del PP, ja existíem i van treballar i van fer moltes coses. De fet, crec que és quan ens van forçar com a grup. Llavors, doncs, continuarem en aquella marxa. El que més ens preocupa és que se destruïsca el que ja s'ha fet. Això sí que ja seria més trist, i és el que hauríem de procurar d'evitar. Està tot com un interrogant. A nivell institucional ens retiraran totes les ajudes econòmiques i tot. Ho pregunta tot el món, però jo crec que és molt evident.
I què tindries que dir respecte a persones o entitats que afirmen que la memòria històrica només serveix per a reobrir ferides?
Pues hauria de dir que les ferides no se van tancar. Una pàgina no se pot passar sense llegir-la. El silenci, la repressió, no és forma de tancar una ferida. Qualsevol persona que tingui un coneixement elemental de psicologia o de pedagogia sap que això és impossible. També diuen que estem anclats en el passat. Nosaltres estem en el futur, que és la democràcia. Els que estan en el passat són els nostàlgics del franquisme. Ells sí que s'han quedat en el passat i no saben o no els interessa la democràcia.
Si alguna persona vol contactar o formar part del grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló, com ho pot fer?
El més pràctic avui dia és la web, la nostra web memoriacastelló.cat. Allí n'hi ha una mena de butlletí on tu te pots escriure i sol·licitar informació, i també n'hi ha un correu electrònic on te pots dirigir si no vols fer el butlletí. De fet, tenim quantitat de demandes mitjançant el curs de correu electrònic de recerca desapareguts, que d'això no hem parlat, però la recerca desapareguts dins del treball d'investigació ha sigut molt important, bàsica, un treball constant, de persones que estan soterrades en el cementeri civil d'altres indrets, que ja no són de les nostres comarques, sinó d'altres províncies de l'estat espanyol. Quan me preguntaves del Botànic i te parla de la col·laboració en el tema de les exhumacions, també està col·laborant.
Voldríem acabar l'entrevista sense fer menció que també formes part del Consell València de Cultura. Com has entrat a formar part d'este Consell?
Em van proposar per el tema de la memòria històrica democràtica. El Consell te proposa uns partits que està composat per representació de diferents grups polítics que estan a les Corts Valencianes, i les Corts Valencianes pues, l'aproven. En el meu cas va ser per portar la memòria democràtica, que tinc una presència des de la cultura valenciana, de la cultura nostra, nostre territori.
I quina seria la tasca general del Consell València de Cultura?
D'informació i d'assessorament del món de la cultura, de les diferents vessants i aspectes que té la cultura valenciana.
Hem tingut amb nosaltres a Maribel Peris, presidenta del grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló i també membre del Consell València de Cultura. Moltes gràcies, Maribel.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres. Gràcies i bona vesprada.
continuació, el compa Adri Martínez, també en la seva sessió, roxa el calendari.
L'estiu és època de macrofestivals, model de consum musical que no és el que difonem des de roxa el calendari, perquè són un forat negre que condensa el consum musical en poques mans, reduix la música a un element secundari, accentuen les bretxes d'accés a la cultura, concentren el negoci en cada vegada menys mans i no serveixen per a revitalitzar el teixit cultural local. Front a això tenim un model propi, els aplecs, que prenen força al Maestrat i als ports a partir de l'exemple de l'aplec dels ports. Així, des d'avui fins a diumenge té lloc a Atzeneta del Maestrat el 5è aplec del Penyagolosa, que germana Vistabella, Benafigos, Xodos i Atzeneta. Aquesta iniciativa va partir del Casal Popular d'Atzeneta fa més de 10 anys. Precisament aquesta entitat és un exemple de com crear una oferta cultural que revitalitza el poble. El lema de l'aplec d'enguany, una terra que té molt a dir, vol crear ben fort que els fills i les filles de la nova ruralitat volen viure en un entorn on tinguin garantits tots els drets de ciutadania. Aquest esperit reivindicatiu és un tret distintiu dels aplecs i el trobeu en l'agermanament popular que el fa possible en xerrades, exposicions, cercaviles, obres de teatre i actuacions musicals per a tots els públics. Caldria, però, evitar que l'objectiu i principal reclam dels aplecs es reduir a l'oferta musical de la nit, que en aquest cas ve de la mà de La Fúmiga, Xavi Sarrià, Smoking Souls, Tessa o Cactus, proposta de solvència contrastada, però que en considerem poc agosarada i molt repetida en esdeveniments propers i semblants com el Fesioc o l'Aplec dels Ports. Les novetats, per tant, les hem de buscar a primera hora de la nit del divendres, amb bandits, dissabte de vesprada amb Maruixa i Escargots, o diumenge amb el Teatre Infantil del Vall de Sant Vito i l'actuació de Titana i l'Empelt. Una altra de les actuacions que ens convida a descobrir l'Aplec és el duet de Castelló de la Plana, Lola Bou i Manel Brancal, que actuarà diumenge de matí a les 12:30 i ens oferirà el seu recent i segon disc, Fràgil, que sona a nu jazz, latin i pop, amb tocs de música mediterrània. Un disc amb textos on la fragilitat forma part d'una força interior capaç d'endinsar-se en el generet menys transitats de l'ànima. I una volta acceptada la fragilitat, Bou i Brancal se senten lliures per tal de volar a ritme de samba. Vaig a volar.
programació de que tindrem per 6 dies en Carrer Volta, el dimarts 4 de juliol tenim l'última inauguració de la temporada d'exposicions, en este cas dels alumnes de Belles Arts de primer curs de la Universitat Politècnica de València. Es podrà visitar en horari de matí de 10 a 2 o de vesprada de 4 a 8. I per a visitar-la l'última setmana de juliol, per favor, consulteu amb nosaltres perquè a lo millor no estem totes les hores en Carrer Volta. I tenim un curs molt xulo que he citat a l'última hora que organitza el col·lectiu Desemboliquem i que encara tenen places obertes. El curs es desenvoluparà del 17 al 21 de juliol a València, en horari de matí. El curs va destinat a professionals i dinamitzadors i tracta, mitjançant el teatre, de millorar la convivència i el benestar dins dels grups. Per a més informació, podeu telefonar al 6DNU 250052 o escriure a desemboliquem@gmail.com. Apunteu-vos. I fins ací l'últim programa d'aquesta temporada 2022-2023. Volem donar-vos les gràcies de part de tot l'equip de Aldeu de Santa Teresa, Adeli Martínez, Rosa Oltra, Josep Martínez, Belén Cuenca i Núria Cervero. I una servidora, Estela Soler. Moltíssimes gràcies a totes les persones que hem tingut la sort de poder entrevistar. I, per supost, a Enrique i a Radio Clara. Tornem en setembre a tope d'energia i bon humor per a poder continuar lluitant dia a dia per un món més just per a totes les persones. Força, salut i molta cura amb l'extrema calor i amb l'extrema dreta. A gaudir de l'estiu i tornem pronte. Adeu!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu! A les pistes en farem fum!
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
When the dark would fall before me and all the paths were overgrown, when the breeze of pride say there is no other way, the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me.
Gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase del periodista Fernando Olmeda. No estamos lejos de los mensajes de odio de los años 30.
Cast your eyes on the ocean. Cast your soul in the sea. While my dark night seems endless, please remember me. Please remember me. Please remember me.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, este mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos.